Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Ya sabes que cada jueves en este espacio hablamos de belleza, hablamos de salud, de cuidados con nuestra experta en medicina natural, Carlota Olaizola, que se encuentra ya con nosotros. Hola Carlota, bienvenida.
Hola Susana, buenos días.
Bueno, fíjate que hoy vamos a hablar principalmente de salud, pero con una mirada a la tierra, a nuestros orígenes. Esto tiene nombre, es una tendencia que se llama grounding, como todo está en inglés, pero ¿qué significa exactamente?
Pues en realidad significa poner los pies en la tierra, literalmente.
Literalmente, ¿no?
Pisar tierra. En realidad consiste en conectar el cuerpo directamente con la superficie de la tierra. Por ejemplo, caminar descalzo sobre la hierba. Yo este verano he hecho muchísimo eso, tumbarme en la hierba, caminar sobre la arena, genial, en la tierra. Yo tengo un amigo médico muy conocido que siempre por la mañana se levanta y en su huerto mete los pies en la tierra y está un rato, unos minutos.
Sí, sí.
O sumergirse en agua natural, bañarse en el mar. La teoría es que la tierra tiene una carga eléctrica negativa natural y al estar en contacto físicamente con ella, nuestro cuerpo absorbe esos electrones que ayudan a neutralizar los radicales libres y a equilibrar todos los procesos biológicos. Y esto realmente ha sido una especie de redescubrimiento, porque uno sabe que si camina por la playa se siente genial, si se baña se siente genial, y en realidad está acabando con los radicales libres o neutralizando estos con la vida sana.
Oye, ¿esto lo respalda la ciencia? ¿Qué dice al respecto?
Sí, sí, sí. Realmente hay, bueno, PubMed, que es una, vamos a decir, una plataforma que recoge cantidad de base, es una base de datos científicos. Encontramos muchos estudios que muestran los efectos del grounding sobre la salud. Hay muchos trabajos que hablan del que disminuye la inflamación. Esto es realmente así. Y como consecuencia, el dolor crónico. También se ve que el grounding mejora lo que se llama la variabilidad, la frecuencia cardíaca. Los que nos escuchan y llevan, por ejemplo, relojes inteligentes ligados a sus iPhones o a sus teléfonos inteligentes, y también los que llevan los anillos, saben que la variabilidad de frecuencia cardíaca es la que indica que el sistema nervioso está más equilibrado. Y eso nos va a dar un bienestar. Incluso ha demostrado, fíjate, hay muchos estudios que mejora el sueño. El grounding mejora el sueño. La verdad es que cuando estás todo el día en la playa, luego te quedas seco, ¿sabes?
Sí.
Te quedas seco
es
y te
cierto.
Duermes como un tronco. Pues es así, es por esta razón.
Oye,
es así.
Claro, ya nos has dado algunas pistas de cómo practicarlo o de que, en qué momentos podemos sentir esa cercanía con la naturaleza, pero ¿cómo lo practicamos de una manera más regular?
Pues una buena idea sería caminar, por ejemplo, de 10 a 20 minutos al día descalzo, si puedes. Incluso en invierno, yo qué sé, en las horas de sol, sería genial caminar por la playa, por la huerta, por la, pues yo qué sé, sobre el césped si tienes, por la arena, por el agua.
O sea, buscar algún elemento natural.
Eso
no nos vale
es
andar descalzos por casa, eso no.
No, porque estamos, pues imagínate,
claro,
en un edificio, igual vivimos en el octavo piso. Ahí en ese caso hay unos dispositivos que se llaman grounding para interiores, que son unas esterillas que son baratas, las hay en internet por 50 euros. Y esas esterillas hacen una especie de conexión a tierra, como hacen los enchufes, y en realidad pues te dan, simulan esa producción de electrones y efectivamente duermes mejor. Los puedes poner debajo de los pies, los puedes poner en la cama. Hay muchos sistemas de ese tipo y hay gente que se encuentra muy, muy bien. Es una buena idea para el invierno, para las ciudades, para todo eso es muy buena idea no usarlos.
Claro, es que en nuestra vida moderna, en la que estamos casi todo el día en zapatos, en suelos artificiales, se me hace como muy difícil, ¿no?, tratar de extraer esos beneficios potenciales que tiene el grounding.
Ya, por eso te digo que, por ejemplo, los fines de semana, cuando es muy genial, si estás trabajando en la ciudad durante la semana, pues marcharte al monte el fin de semana.
Ya.
Esa conexión con la naturaleza que solo te produce salud y solo te produce, pues lógicamente, bienestar, porque la salud está ligada al bienestar. pasear, tumbarte un ratito al sol, aunque sea noviembre, ¿sabes? En un trozo de hierba, en el campo, en cualquier lado, caminar por la playa, lo que te decía, o leer debajo de un árbol. Este tipo de cosas que parece que solo son lúdicas, lo que hacen es mejorar nuestra salud y también mejoran nuestro envejecimiento, o sea, reducen, frenan nuestro envejecimiento porque están quitando lo que es la producción de radicales libres que el organismo está continuamente produciendo gracias al tipo de vida que llevamos, ¿sabes? En realidad sería, yo creo que hacer un hábito de eso,
claro.
Pues acordarse que de vez en cuando conéctate con la naturaleza, vete, pues eso, a cualquier lado que esté la naturaleza, que está en cualquier lado, vamos, en el momento que sales de la ciudad.
Parques mismo que
exactamente,
tenemos,
en el parque,
¿no?
En el
por
parque,
ejemplo.
Te pones al sol, te pones, yo qué sé, te puedes descalzar, yo qué sé, cosas de ese tipo que parecen locas, pero que son súper buenas para la salud.
Que no son locas, que tienen su explicación y su base científica.
Por eso, ahora hay prejuicios, ese tipo de cosas, pero ¿por qué no? Si es que tenemos que conectar un poco otra vez con la naturaleza, que nos hemos despegado demasiado. Por eso
y formamos parte de ella.
Exactamente, no, somos una prolongación total y nuestro bienestar está ligado a ella. El alejamiento nos estropea y nos envejece, eso es así.
Pues vuelta a poner los pies en el suelo, que no es ni
exacto.
más ni menos que lo que propone el Rounding.
Exacto.
Carlota Olaizola, mil gracias como siempre, cuídate y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima, Susana, gracias a ti.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Festival Internacional de Cine de San Sebastián, en COPE Euskadi.
Y cuando pasan 14 minutos de la 1 de la tarde, nos vamos al cine. Seguimos en San Sebastián, donde el Cinema al Día nos está dejando cada día mucho cine, estrellas y muchísimo, muchísimo ambiente. Hoy la alfombra roja vuelve a brillar con llegadas muy esperadas, con mucha gente guapa. Alicia Calleja, ¿qué tal? Bienvenida.
Sí, hola, muy buenos días. Mucha gente guapa, según los gustos, ¿verdad? Pero se le llama gente guapa en general, porque la belleza puede venir de muchas formas.
De muchas,
¿verdad?
Maneras, pero yo me refería a la externa.
Sí, ese glamour,
es
¿no?
Efectivamente, ese lo que glamour. Asociamos al cine y al Star System.
Te hemos entendido perfectamente, sí. El Festival de San Sebastián vive hoy, Susana, otra jornada intensa entre focos, flashes y mucho cine. Hay caras nuevas en la alfombra, ruedas de prensa con estrellas internacionales y en la sección oficial una de las películas más esperadas que luego contamos. Y hoy se mezcla, como decimos, glamour, música y cine. La alfombra roja se ha llenado de expectación con la llegada de Colin Farrell, por ejemplo, ¿no? Que ha pasado por la sala de prensa y su película compite en la sección oficial. Leiva, que estrena documental en el velódromo. Y Mario Casas y Alberto San Juan, que presentan la cena. Bueno, todo esto mientras el jurado sigue deliberando y también encontrando ratos para relajarse, ¿sabes dónde? En sociedades, no nos tierras.
Ah, claro, mira qué bien.
No se pierde el tiempo, Susana. Y arrancamos este espacio dedicado al Festival de Cine de San Sebastián, al Cinemaldia, con el patrocinio del concesionario Audi Menai, allí en San Sebastián, patrocinador oficial del Festival del Cinemaldia.
Luces, cámara, Audi. El Festival de Cine de San Sebastián ya está aquí. Y otro año más, Audi vuelve a ser el coche oficial. ¿Quieres sentirte como una estrella? Pásate por Menai, tu concesionario Audi en Donostia. Y prueba el nuevo Audi Q4 e-tron. 100% eléctrico, 100% emocionante. Audi Q4 e-tron. Tu momento de película empieza ahora.
Y tanto como momento de película, Susana, porque es que de la mano de Audi Menai te invitamos al cine a las películas de sección oficial, nada menos. ¿Qué hay que hacer? Lo que se ha hecho estos días. Los oyentes nos envían un WhatsApp a este teléfono que ahora te damos con nombre, apellido y un teléfono de contacto. Y entran en el sorteo diario de invitaciones de películas. Ese teléfono es el 686-562-561. Repetimos, 686-562-561. 551. No quiero ver la ilusión que tendrán cuando llamas a los oyentes, ¿no? Para decir que les ha tocado.
Hombre, les mandas un mensaje y están encantadísimos.
Me imagino. Bueno, pues ahí queda y nos vamos porque tenemos muchas telas que cortar, Susana. Ya verás.
Pues Pues vamos a ver qué sorpresa nos trae hoy la apertura del telón en nuestro espacio diario, Alicia, porque yo te confieso que estoy aprendiendo muchísimas, muchísimas cosas sobre el atrecho.
Es verdad, estamos aprendiendo y disfrutando, ¿eh? Y lo hacemos con Pilar Jiménez, responsable del establecimiento Muchas Telas en San Sebastián, que nos habla del atrecho decorados en esta sección de Arriba el Telón. Y arriba, Pili Jiménez, de Muchas Telas. Pili, buenos días.
Hola, buenos días, Susana, buenos días.
Hola.
¿Qué tal estáis? Hola, Silvia.
Aquí estamos encantadas de recibirte un día más y, bueno, además expectantes. Bueno, hay que decir que ya hemos recibido el mensaje y yo, Susana, ya sé...
Ah, ya sabes, yo ya no, sé yo, todavía, yo todavía tengo la incertidumbre. Sorpresa, sorpréndenos, Pili.
Susana, todo sorpresas.
Claro, se lo he dejado, y se lo he dejado adrede. Digo, que le diga a Pili.
Muy bien, muy bien.
Que le va a sonar la película.
Muy bien. Pues hoy sí que es verdad que vamos a hablar de la película que está narrada toda en nuestra zona. Es Un fantasma en la batalla. Como sabéis, nos sitúa en un contexto muy duro, muy sobrio, con unas heridas todavía muy abiertas por la violencia y unas consecuencias humanas detrás de ella, pues muy, muy graves, que todos lo sabemos. Entonces, bueno, es una grabación maravillosa, yo creo que está muy bien, los paisajes son muy bonitos, las imágenes muy duras, con imágenes de hechos reales, y todo pues en este sobrio contexto, sin artificios, con esa narración y con ese grave relato. Y en este mismo contexto pues está todo el tema de las telas. Aquí simplemente van acompañando. Hoy os voy a contar un poco, en la poca parte que hay, esa parte de moda, digamos, o de tendencias de aquel momento. Entonces aquí vemos unas cortinas que son normalmente de poliéster, con aspecto linoso, pero no son linos, sí. Con volantes decorativos, pues la cortina blanca con unos volantitos alrededor, sujetas a los lados, bueno, confecciones muy características de estos años 80 y 90. Si nos fijamos también, las cortinas llevan poco frunce, los largos van hasta donde termina la ventana, y cuando hay largos más largos, no van hasta el suelo. Son dobladillos muy amplios, de unos 25 centímetros, y también un detalle curioso, los pocos, porque se ve poca textura, no tiene importancia, pero lo poco que se ve, aquellos sofás que venían ya tapizados con el cordoncillo marcando todas las partes, bueno, pues se ve ese tipo, o sea, creo que está muy bien ambientada. Todo es muy sobrio, las vestimentas de ellos también. Entonces creo que está muy bien.
Me ha gustado mucho.
Es un tema muy duro, pero me ha gustado muchísimo.
Cómo se ha llevado a la imagen, eso es.
Cómo se ha llevado. Ella también, yo creo que... Ayer leí alguna crítica de que había sido como que estaba poco sufridora. Yo he de decir que a mí me gustó en todo.
Y lo disfrutas dentro de lo que se puede disfrutar de una película, sí.
Correcto. Sí, porque te hace llorar, evidentemente. Claro. Ves, hay muchas imágenes que las hemos vivido y te remueven. Entonces te remueven mucho. Claro. En todos los lados, ¿no?
Es nuestra historia.
Pero bueno, es nuestra historia, efectivamente, es nuestra historia. Y por otro lado dices, ha pasado tanto tiempo y a la vez parece que ha pasado tan poco, ¿verdad?
Sí.
Como que...
En años y en generaciones no es tanto, ¿eh? Efectivamente.
Eso es. Pero bueno, he sacado algo, he buscado algo para poder contaros hoy y he sacado el bichí.
¡Ay!
El bichí tan característico en aquel momento, los cuadritos de bichí.
Estoy viendo el vestido que me hizo mi madre en bichí rosa. No sé si vosotros lo habéis tenido.
Yo en rojo y blanco he tenido.
También era muy típico el rojo.
Y manteles.
Con el mantel. Mantelerías.
Exacto.
¿No? Mira, yo el rojo más mantel, Susana, Pili. Pero yo, por ejemplo, el bichí rosa es que un vestido que me hizo mi madre, os voy a decir más, que me he comprado un vestido ya de mayor porque me evocaba un poco aquel vestido.
Fíjate. Recuerda.
Muy alegre, ¿verdad? Muy...
Claro, sí, recuerda 1959, Billy Verdot se casó con un vestido de un bichí rosa.
Mira,
es quien lo puso en moda.
Antes que nosotras, ¿eh?
Claro, porque hasta entonces el bichí era típico de hogar. Sin embargo, ella lo puso de moda en el look. Y luego esto fue pues como una revolución de juvenil.
Valiente,
o sea que... Valiente, sí, muy valiente.
Más
muy
de uno
valiente,
le diría lo de te has puesto el mantel para casarte.
Pues sí, pues seguramente, sí. Pues mira, os cuento un poco. El origen del bichí, lo conocemos, es un tejido francés. Su producción ya existía en Asia Y bueno, fue en la ciudad de Vichy, en Francia, donde se popularizó a gran escala y, como estábamos hablando ahora, se utilizaba sobre todo en toda la parte textil de mantelerías, servilletas, cosas de hogar, cortinas. Su mayor característica es que normalmente son hilos de algodón que están tejidos, o sea, que no está pintado. Sí, no. Entonces siempre combina. Eso es. Hoy en día sí podemos encontrar dibujos, ¿eh? En algunos algodones sí que están como pintados, pero su origen es con hilo tejido blanco y combinado con diferentes colores, como veníamos hablando, con rojo, con azul, con verde. Entonces, el hecho de que estos hilos estén teñidos hace que la durabilidad del tejido sea más duradera, claro, porque no destiñen. Cuando están estampados, pues la estampación siempre tiende a ir perdiendo. Y eso que hoy en día tenemos todas las estampaciones digitales, que la parte buena que tiene es que mantienen el color como si fuera en el primer día.
Inalterable, sí, sí.
Totalmente, sí. Entonces, como te digo, fue un tejido muy popular, muy utilizado en zonas rurales, para mantelerías, para cortinas, era fácil de lavar, resistente. En la película lo vemos un momento en los bajos de una cocina, la típica cortinita que sí, en vez de tener una puerta tiene un poquito de frunce, entonces se ve ahí. Y también se ve un momento en una bolsa donde cuelgan las pinzas.
Fíjate qué de la época. Yo sí, cuando lo he visto, es verdad, me retrotrae a mi infancia, sí, esto de las bolsas de las pinzas. Sí.
Te podría decir que la bolsa de la pinza yo creo que la he visto en rosa y blanco. No me acuerdo bien de qué color era lo de la cocinita. Porque se ve así como un momento, pero sí, fue como fugaz. ¡Wow! Ya está, ya, les voy a contar el bichi.
Nos fijaremos.
Y, pero sí, la bolsa, yo diría, una bolsa de pinzas, yo diría que era en rosa y blanco.
Sí, sí, y yo creo que se han vuelto a llevar hasta hace poco otra vez bolsitas, esas que se cogen por la parte de arriba.
Pues yo no he visto hace muchos años.
Que
desde
os
entonces
diré, pues para pinzas no, pero también para llevar pañales, por ejemplo, para llevar toallitas, sí, ¿verdad? Se ha vuelto a llevar.
Bueno, sí, se llevaba también para llevar la merienda al colegio.
También, y las batas del cole.
Y las batas del cole, los babis del colegio, efectivamente.
Los babis del cole.
Yo lo tenía en azul, sí, y blanco.
Si yo en verde y blanco. Sí, sí, sí. Todo vuelve, sí. Hoy en día nosotros en la tienda Vichy tenemos siempre verano e invierno, porque siempre se hacen combinaciones y siempre se hace, sí.
Sí, para los vestidos de Nesca, por ejemplo, también igual algún Vichy. ¿No, Pili?
También, sí. Las faldas, a mí, por ejemplo, una falda con un azul, tanto marino con un azul claro.
¿Clarito?
Y hacer la mantala combinando los bieses, los cuadritos al bies y demás, me encantan. Sí, a mí me parecen muy bonitas.
Pues un clásico,
o los detalles.
No pasa de moda,
sí, 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 sí. O los detalles de la falda por dentro también, sí, sí, sí. Sí,
oye,
sí.
Se me ocurre y ese día. Sí, dime, Pili, dime.
Sí, no, dime tu ocurrencia.
No, estaba. Efectivamente, era una ocurrencia, chicas. Porque me estaba imaginando nosotras con los modelitos Vichy y si ya acompaña la casa, pues ahí ya estás.
Hombre, eso ya.
En un combinado, pero se puede ocurrir con el Vichy. Sí, puede ocurrir precisamente.
Sí, imagínate que tú llegas a casa y le ves a la una con el delantal y te encuentras tú que llegas con el vestidito en el otro color, ¿no?
Y extiendes el mantel, efectivamente.
Y el mantel, sí.
Y ya
sí,
te
sí,
camuflas. Bueno, datos curiosos, pero que pueden ocurrir y divertidos, ¿por qué no? ¿No? Podemos jugar con las telas, con los recuerdos y con cosas en la actualidad, Pili.
Sí, eso te iba a decir, que me has recordado cuando has dicho que te ha recordado y que te remueve, sí, ¿no? Y te acuerdas. Nosotros en la web, precisamente lo que hablamos cuando hablamos de nuestras telas es que remueven muchos recuerdos. Sí. De hecho, tenemos como un eslogan que es el baúl de la abuela, ¿no? Como que nos remueve ese baúl que tenía la abuela con restos de telas.
Ese papel evocador, Pili, también de las telas, porque inmediatamente te trasladas a momentos concretos, a tu infancia.
A tu infancia.
Imágenes determinadas porque te ves con un vestido X, con una ropa concreta, ¿verdad?
Sí, a mí ahora me gusta mucho porque hacemos en verano y en Navidades y Semana Santa cursos con los niños a partir de 6 añitos. Y a mí hay muchos que me dicen, ay, esto lo cosí yo con mi amona, ay, esto me encanta, cuando me dicen eso. Porque digo, estos niños cuando sean más adultos se acordarán cómo con su amona ellos cosían esto o hacían el ganchillo de toda la vida que ahora se llama crochet.
¿Sí? Entonces,
estas cosas de compartir con la mona, con la machi, me encantan.
Que no se pierdan, ¿eh? Que no se pierdan.
Que no nosotros se pierdan, sí.
No perdemos de vista que mañana tenemos sección otra vez a Pili de Muchas Telas, ¿eh? Pili Jiménez de Muchas Telas.
Sí.
Y a todo su equipo, pues mañana volvemos y nos traerá...
Y a ver qué os cuento.
Más atrecho.
Tú sigue viendo películas.
Eso, disfruta.
Yo sigo. Sí, sí, muchas gracias, chicas.
Hasta mañana, voy a darte, Pili.
Gracias, bye, a darte.
El Cinemaldi tiene tela, mucha tela, y todas están en Muchas Telas, el más amplio surtido en telas en Donostia. Telas de cine, en Fuenterrabía 31 y en muchastelas.com.
Esta música, desde luego, lo que nos evoca es el glamour. Y es cierto, porque hablamos de la alfombra roja, un recibimiento especialísimo que nos permite cada día ver a los directores, actores, a los guionistas en carne y hueso. Así que en las últimas horas, ¿qué caras hemos visto desfilar por ella, Alicia?
Pues fíjate, Susana, en la alfombra roja de hoy uno de los nombres propios es Leiva, el músico madrileño inseparable de su sombrero. Llegaba ayer a Donostia, pero es hoy cuando vive su gran estreno en el velódromo con Hasta que me quede sin voz, un documental donde repasa en primera persona su carrera musical. También Mario Casas y Alberto San Juan, que presentan La Cena con su director. Ahora lo vamos a escuchar también a Manuel. Y La Cena, te contaré que es uno de los títulos de producción española que marcan la jornada. Y es que son muchas voces y rostros que hoy pisan fuerte, los que hoy pisan fuerte la alfombra roja del Cinemaldia. Vamos a escuchar, si te parece, no ha sido rueda de prensa, con eso vamos luego, en un descansito de esa alfombra roja que se han apartado, y nos hablaba Manuel Gómez Pereira, director de La Cena, que estaba rodeado de dos de los actores de Mario y Alberto. Decía esto Manuel de la película.
Bueno, La Cena, luego ya contando más un poco lo que contiene, aparte de la trama, que es esa, o sea, la premisa es muy clara. Hay una cosa que habría que añadir, que efectivamente hay que organizar una cena con un grupo, que son los cocineros y los camareros, pero da la casualidad de que los cocineros están en la cárcel, porque claro, son republicanos y están a punto de fusilarles. Ahí empiezan los problemas para el teniente Medina y el maître, que es Genaro, va a intentar por todos los medios que la cena, por supuesto, se lleve a cabo, y los dos también, porque es su objetivo, pero... Parece como que los intereses de cada uno en un momento determinado coinciden, pero sobre todo es que la cena esté muy bien hecha, ¿no? ¿Qué pasa? Que a través de todo esto hay una serie de emociones, hay una historia de amor, varias historias de amor por medio, hay un intento de fuga, que no sabemos si se producirá o no, no se puede adelantar, hay amor, como he dicho, hay casi suspense, digamos, hay muerte... Y sobre todo, humor también. O sea, quiero decir, es la vida misma. Entonces, como realmente se convierte en una historia verosímil, pero al mismo tiempo hecha con humor, por supuesto, y por encima de todo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que además el humor es la mejor arma de ataque y de defensa, ¿no? Que hay que practicar, y últimamente mucho.
La cena es muy apetecible, Susana.
La película
divertida.
O la cena.
Las dos cosas. La cena,
sí, tiene
a mí me parece muy
pinta.
Apetecible. Decía Mario Casas, que es precisamente el teniente Medina, que tiene que estar ahí pendiente de que todo salga bien y obedecer lo que le envían, que tiene que hacer para que Franco cene bien y a gusto en esa cena, decía esto acerca de su personaje.
No, lo que a mí me toca el teniente, este teniente de intendencia, como la palabra lo refiere, es el que va a tener que preparar esta cena, ¿no? Va a tener que limpiar el palace, que está hecho un hospital, donde está lleno de heridos, va a llegar ahí y le va a tener que preparar esa cena por la noche, ¿no? Entonces es una cuenta atrás y bueno, lo conseguirá o no, ya lo veremos también, gracias o no también al personaje de Alberto.
No me gustaría estar en la piel del chef Genaro, que precisamente es Alberto San Juan quien encarna, ¿no?, a este personaje que tiene que tener todo previsto para esta cena. Escuchamos a Alberto.
Bueno, pues un lujo, ¿no? Porque un personaje que fuera de una sola dimensión y sin matices sería un mal personaje. En cambio, pues este es un personaje muy rico, porque es verdad que bueno, está atrapado entre la espada y la pared. Él es el maître del Hotel Palace, que en este momento está inactivo, está habilitado, como explicaba Mario, como hospital. Pero él lo que quiere es hacer su trabajo bien, no quiere que el contexto político y social extremo en el que está le afecte, quiere mantenerse al margen. Y bueno, a lo largo de la historia encuentra que le es imposible mantenerse al margen porque hay gente que vive, gente que muere, gente que escapa, gente que va a la cárcel, gente que tal. Y entonces, pues es, como estaban explicando ellos, básicamente una comedia de enredos situada en una situación histórica pues que todos conocemos y es muy extrema, muy difícil, muy dolorosa.
Susana, no sé si te apetece la cena, pero el tráiler seguro que sí, ¿verdad? Porque con todas, claro, estas vistas que nos han dado, mira, a mí me parece muy lograda, ya verás, escucha la voz de Franco.
Busco al responsable del hotel.
Del hospital, querrá decir. Hace tiempo que el Palace dejó de ser un hotel.
Genaro Palazón, maître del Palace.
Santiago Medina, teniente de intendencia.
Mucho gusto, señor.
Arriba España.
Arriba siempre.
Hay que organizar una cena.
¿Para quién?
Para Franco.
Para Franco. No hay cocineros, están en la cárcel.
¿En la cárcel por qué?
Porque son de izquierdas.
Pues llame a unos de derechas.
Imposible, todos los cocineros de Madrid son de izquierdas.
Si Franco quiere cenar en el Palace, cenará en el Palace por mis santos cojones.
Un poco más y me matan, María.
¿Qué pinta esta gentuza, vaya, vaya, en la cena? Vaya.
Éramos pocos y parió la burra, ¿eh?
¡Basta! ¡Por favor, la guerra se ha acabado!
Quiero lo mejor.
Sí.
El mejor vino. El mejor café. Quiero flores.
Si todo sale bien, podrías hacer algo por los cocineros.
Porque va a salir mal, está todo listo, ¿no?
¡Nos pilla el toro! ¡Todo el mundo a sus puestos ya!
El caudillo se entera siempre de todo.
Lo ve todo, lo vigila todo.
Un churrico nada más, para darle sabao.
Buenísima.
Escúchame, Ángel, tenéis que fugaros.
A lo mejor nos perdonan.
Lo van a matar sí o sí.
Un poquito a la izquierda, ahí, colgadle. Es un decir.
En la España de Franco seremos todos ricos.
En la España de Franco no hay sitio para alguien como yo.
Vete al despacho por el clorofón.
¿Le parece a usted bien que vayamos sacando ya los huevos?
Los estamos sacando desde el 18 de julio.
Remamos juntos o esto se hunde.
Ya tú con mejillón.
Ahí estaba la voz diciendo algo de mejillón, algo de mejillón, algún tropezón se ha encontrado, Susana. Tropezones no, lo que nos vamos a encontrar es una cena exquisita en la película y en la comida de la Toscana, porque cada día estamos viendo los famosos que desfilan por la alfombra roja de esta edición número 73 del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, de la mano del restaurante italiano La Toscana, en Tolosa. ¡Mmm, qué maravilla de cenas y comidas en el restaurante italiano La Toscana!
Restaurante italiano La Toscana. El restaurante italiano en Tolosa se llama La Toscana. ¿Quieres disfrutar de la auténtica comida casera italiana? Preparamos tu pedido para que te lo lleves a casa y te regalamos un refresco. Llámanos o reserva en latoscana.com. Estamos en López Mendizábal 3, Tolosa. Anímate y visítanos. La Toscana. Seguro que repites.
Hacías referencia antes, Alicia, a las ruedas de prensa. Este también es un clásico, una cita de cada día en el Cinemaldi, donde se presentan las películas. Así que, destácanos, ¿hoy qué vamos a contar? ¿Qué ha habido?
Pues ya verás que hemos tenido hoy a la mejor embajadora. Y es que cada día damos voz a protagonistas del día que pasan por la rueda de prensa presentando sus películas, gracias a la Academia de Idiomas London School, London School Academia de Idiomas. Y es que nuestra compañera Usua Bilbao se ha acercado a la rueda de prensa y nos ha traído una voz pues que yo creo que ya que tenía ganas de escuchar y de ver.
Y de ver, ¿eh?
De ver a la persona, la voz. ¿Conoces tú a Colin Farrell, verdad?
Yo sí, pero no personalmente, no como Usua.
Usua lo ha podido conocer hoy. Bueno, pues era una gran cita dentro de las ruedas de prensa del día. Colin Farrell, el actor irlandés, junto al director Edward Berger, han presentado Ballad of a Small Player, o como lo cuentan en castellano, Maldita Suerte. Una rueda de prensa en la que nuestra compañera ha estado y ha recogido estas impresiones. Vamos a escucharlo ahora y contamos.
He's just somebody who, like many of us on this planet, is lost his way. He lives
kind of under the banner of lies and pretense in a very extraordinary and very extreme way.
Bueno, una persona que, como muchas en este planeta, decía Ushua que explicaba, ha perdido su rumbo, vive al borde de caerse al abismo, vive con mentiras y de una forma muy extrema. ¿Qué más le ocurre al personaje? Lo contaba el propio Colin.
But it was interesting to see, I mean, some of the high rollers in Macau, they put down some very, very serious money. I mean, we saw backstage one day, we went into one of the private rooms and one of the casino floor managers said we had two players in last night, and he said the house did pretty well. And I said, what's pretty well for the house? And he said, at the end of 4 hours of playing, we were up 24 million. And I was like, oh my God.
Vemos que,
oh my God,
oh my God. Y vemos como para Colin ha sido interesante, dice, ver cómo funcionan varios casinos de Macao y lo que se gastan en las zonas privadas. Uno de los directores nos dijo que en la zona privada que habían tenido dos jugadores la pasada noche y que tras 4 horas de juego en la banca del casino había ganado 24 millones.
Sí, eso, 24 millones de dólares.
Es que es muy interesante escuchar a Colin como lo ha vivido él en primera persona. Mira, tenemos otro de esos cortes de la rueda de prensa de Colin.
But Macau is extraordinary because, as Fala was alluding to, it is on the surface you think of Macau, or certainly I did, and I thought of this gambling mecca of the East, and it's very much that, as Ed was saying, it's so extraordinarily loud and bright and filled with excitement and filled with culture and beautiful churches and really small little coffee shops at the end of winding roads. I loved it there.
Se le nota la pasión, dice que Macao es extraordinariamente brillante y ruidoso también, la meca del juego del este, y notas la emoción allí, ¿no? Y a la vez también conoces la cultura, las bonitas iglesias, los pequeños cafés. Dice Colin Farrell que le ha encantado rodar allí y a nosotras escucharle, ¿verdad?
Sí, muchas a nosotras gracias. Escucharle nos va a gustar mucho verle en pantalla.
Claro que sí, gracias. Ushua Bilbao, bueno, pues ya sabes que esta es una de las voces de hoy de la rueda de prensa del festival.
Matrícula abierta en London School. ¿Pensando en apuntarte a inglés o francés? Tanto si quieres preparar un examen oficial, mejorar tu conversación o subir de nivel, tenemos el curso perfecto para ti. Clases con grupos reducidos, seguimiento personalizado y el mejor equipo de profesores. Descubre por qué tantos estudiantes confían en London School. Llama al 943-507-507 o acércate a tu centro más cercano. No te quedes sin tu plaza. London School. Closer than you think.
Bueno, la sección oficial hoy nos trae películas cuyos nombres no pasan desapercibidos. ¿Qué podemos destacar de este extensísimo programa de hoy, Alicia?
Bueno, pues mira, Maldita Suerte, precisamente, que es además una película que compite hoy en la sección oficial. Farrell interpreta a un jugador endeudado que busca refugio en Macao bajo la dirección del alemán Eduard Berger. Es una de las proyecciones más esperadas del certamen, además. Y no es la única, ¿eh? En la sección oficial de hoy también se programa Foreign Lands, coproducción de Tailandia y Rusia, Jay Kelly, que se verá en el Teatro Victoria Eugenia, un día de cine diverso en el Cinema al Día, con Colin Farrell como gran protagonista internacional que escuchábamos en nuestra anterior sección. Y de la mano de Cepinsa, número uno en pintura en Guipúzcoa, vamos a ver qué tal pinta esta sección oficial. Vamos a darle paso con Cepinsa y vamos a escuchar ese tráiler de la película, que realmente tiene más música que voz, pero bueno, algo hemos podido rescatar.
¿Te has quedado sin aire?
Puede que sin aire, pero aún tengo las pelotas.
Sí, ya, por ahora.
Pues Maldita Suerte, esa es la película. Sí, viene con mucha expectación. Parece que hay mucha. Es una de las que empiezan ya a figurar un poquito ahí destacadas. Claro, hoy estamos ya jueves, enseguida habrá que empezar a hablar de quinielas,
hombre,
¿no, Alicia?
Hombre. No está fácil, ¿eh? Bueno, yo no soy entendida, pero a veces lo notas, ¿no? Lo percibes en el ambiente, las críticas que vas escuchando y leyendo.
Sí.
Y vas viendo cómo se van perfilando unos nombres más que otros. Pero luego también hay sorpresas, ¿eh? En muchas ediciones. Entonces, la crítica no está fácil.
No, sencillo, sencillo en absoluto. Bueno, pues esta es una de las películas, quizá la más destacada de este jueves.
Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Es quizá de las más destacadas en la sección oficial. Y la hemos tenido gracias a Cepinsa.
Google, ¿mejor servicio para hacer colores a la carta en Guipúzcoa?
Los clientes declaran que el más completo y fiable es Cepinsa.
Pregunta a Alexa.
Jorge, mira que eres pelma.
Pregunta, cariño.
Alexa, ¿mejor servicio en colores decorativos?
Cepinsa tiene 4 máquinas tintométricas por tienda, espectrofotómetros y marcas punteras como Jotun, Akzo o Kame.
Vale, tienes razón. A Cepinsa por pintura.
Jorge, la mejor pintura siempre en Cepinsa.
Alicia, recuérdanos porque nuestros oyentes pueden ir al cine. Les invitamos a asistir a las proyecciones de las películas. ¿Qué tienen que hacer?
Tienen que escribirnos un WhatsApp con su nombre, apellido y un teléfono de contacto a este número. 686-562-551. Venga, que repetimos. 686-562-551. ¿Nos mojamos un poquito y decimos a qué película iríamos nosotras, Susana?
Uy, pues no tengo ni idea. ¿A cuál?
Pues a mí me ha hecho mucha gracia la cena hoy, fíjate. Me ha hecho mucha gracia. Y yo creo que me ha abierto el apetito.
Es que la hora invita bastante, sí, invita bastante. De las que hemos contado hoy, pues sí, muy apetecible esta de la cena. Pero fíjate, a mí lo que me gustaría es poder ir a ver a quienes se pasean por allí, por la alfombra. Nos decías antes que el músico Leiva,
¿verdad?
Con ese sombrero tan característico, con esa imagen tan inconfundible, también está desde ayer en Donosti, así que...
Sí, mira, llegaba ayer a Donosti y hoy presenta su documental basado en la historia de su música, que claro, no puede...
Hasta que la voz le aguante, evitar, o algo sí, así, ¿no?
Hasta que la voz me aguante, efectivamente.
Es como una promesa, no me voy a retirar hasta que la voz me aguante.
Y eso puede ser mucho, o bueno, igual me tengo que cuidar un poco y luego continuar. Pues fíjate, Susana, que si Leiva recuerda, nosotros también. Lo recordamos aquí, precisamente en esta casa, cuando empezaba con Rubén. Rubén y Leiva constituían el grupo Pereza. Y me acuerdo en un Club 100, cuando todavía, en ese formato chiquitito, la gente acudía con misterio.
Fíjate.
Y sin saber a dónde iba, ¿no? Y vete tú ahora a sacar una entrada para Leiva, que a veces no es fácil, ¿eh? Porque la verdad es que cierra conciertos y atrae a muchísimos fans. Así que su historia, pues bueno, no sé, claro, se tendrá que retrotraer a esos encuentros y a más cosas que nos hemos perdido por el camino.
Lo mejor es escucharle, ¿no?
Sí, que sea esas músicas, una de esas canciones.
Que nos traiga una de sus canciones. El polvo de los días raros, por ejemplo.
Uy, a ver cómo suena.
Voy equilibrando aunque la angustia crece. Estoy sufriendo 24-7. No lo termino de encontrar. Nunca hay contrapeso. Hemos entrado en modo circular. La bola crece. Se terminó nuestra versión fatal, martes 13. Todo esto al fin y al cabo no es nada personal. Bendigarte un simple abrazo se hace demasiado así. Juanchito ya no vive aquí, es un verano extraño. De repente la ciudad huele demasiado. Minúscula señal, un movimiento claro, proyectarme en los demás. Se hace demasiado hostil, el duelo suele ser así, un algoritmo exacto. De repente la ciudad huele demasiado a ti.
fíjate, Susana, año 2003, de lo que contábamos,
sí,
de Rubén y Leiva, de cuando eran Pereza. 2003, anda que no ha llovido y no han pasado años.
22 años,
22 años exactamente.
Y hasta que la voz le aguante.
Sí, y lo que lo recordamos.
En el velódromo, sí, efectivamente.
Lo recordábamos todavía y en aquel momento, hace 22 años, no nos imaginábamos esa separación de Rubén y Leiva, de Pereza, que ha llegado. Pero bueno, si se van a separar Andy y Lucas también, Susana, que también era inimaginable.
No, todo es
tú
posible.
Imagínate, todo es posible. Y ella baila sola de aquel año 2003 también, un poquito antes. Es que han sido muchos los grupos que...
Alicia tiene mucha cultura musical.
De grandes, bueno,
conoce
bueno,
mucho.
Son ya los años, Susana, lo que decíamos. No hay que mal que por bien no venga. Recordamos el teléfono porque aquí la música forma parte del cine, muchas veces, por supuesto, de los documentales, pero lo que queremos es ver películas y vamos a recordarte ese teléfono al que tienes que enviar un WhatsApp con tu nombre, apellido y un contacto. 686-562-551. Y ya lleva un ratito sonando con la alarma de WhatsApp, así que ya debe haber un montón, pero tú también puedes formar parte, estás
claro
a tiempo,
sí.
686-562-551.
Chechi de Marcos, hay algo en ella que te calma en el acto. Esa pequeña voz, tú desde hoy.
Si quieres estar informado de lo que se cuece en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián,
te lo contamos cada día en Mediodía Cope en Euskadi.
Las películas a competición, los famosos que pisarán la alfombra roja, la crítica, las voces de los protagonistas del festival.
Todo el glamour del Cinemaldia en Cope Euskadi.
Con el patrocinio de concesionario Audi Menai, restaurante italiano La Toscana, Cepinsa, Muchas Telas y Academia de Idiomas London School.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
¿Un audio suena raro o es demasiado perfecto? Pues desconfía, porque puede estar hecho por inteligencia artificial. Te lo contamos en Filtro COPE todos los viernes en COPE más Euskadi.
Claves para no caer. Una iniciativa de COPE Euskadi frente a la desinformación. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Estamos ya en Baracaldo con su Asociación de Comerciantes, ABK, una agrupación activa como pocas. Ahora, a la vuelta del verano y de las vacaciones, este mes de septiembre, se han centrado en el sector de la enseñanza y la cultura. Esther Magaz es la presidenta de ABK. Hola, Esther, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, aquí estamos afrontando el otoñito que va viniendo ya.
A pie de calle, por lo que escuchamos. Bueno, ¿qué es lo que estáis haciendo exactamente? Tú nos dirás.
Bueno, exactamente, continuamos más bien con toda nuestra dinámica de actividades, tratando de recordar el valor y el afán de superación de los establecimientos de Baracaldo, de todos los sectores y dentro de un plan de actividades variado para todos los gustos y que trata de visibilizarlos en su mejor cara. Uh-huh. En este mes le estamos dando mucha visibilidad, vamos haciendo por sectores, y en este caso estamos con el de enseñanza y cultura, que bueno, pues es el mes de la escuela, ¿no? De la, claro, vuelta al cole. Pues hay que mostrar nuestros establecimientos de librerías, centros educativos, academias, etcétera, de Baracaldo. Y lo hacemos pues a través de redes sociales principalmente, donde hacemos pues bueno, vídeos cortos, reel y demás, pues bueno, dando a conocer todos nuestros establecimientos asociados de estos sectores. Y por supuesto, dando al público que interacciona entre nuestras redes sociales, pues la oportunidad de ganar unos vales de compra, uh-huh, que estamos ya repartiendo de otros sectores de meses anteriores. y que ahora mismo pues estamos ahí en este de la vuelta al cole.
Claro, la vuelta al cole es el momento en el que todos, bueno, tú lo has mencionado, las librerías, las academias, nos hacemos esos propósitos de aprender idiomas. Me imagino un poco que todo eso es lo que aglutináis y lo que presentáis en redes con esos videos cortitos. ¿Qué tal están yendo las cosas? El público, me imagino, que muy interesado, ¿no? Porque si además tiene ese atractivo o ese gancho de los vales de compra.
Bueno, pues es algo que nos gusta mucho hacer y es ofrecerle al público pues la oportunidad de conocer los sitios que tiene Baracaldo para obtener servicios y bueno, conocimientos, en fin, todo lo que nos puedan ofrecer en diferentes puntos del municipio. Es un municipio grande y tenemos de todo. Es lo que nos gusta recalcar y también queremos pues que el público que se acerca a Baracaldo, que la ciudadanía de Baracaldo, pues tenga ese plus de ventaja de, anda, mira, este que le conozco yo, vamos a por ello. Vamos a interaccionar, vamos a dar un me gusta, vamos a opinar.
Claro.
Mira, aquí van mis chavales a aprender inglés, en fin. Estas cosillas pues es un boca a boca, digamos, pues un poco más digital o tecnológico a través de otro medio, pero que tenemos que aprovecharlo, queremos hacerlo y dar la oportunidad a todos los establecimientos tengan más o menos digitalización dentro de ese aspecto de comunicación, pero es una forma de incentivar y de complementar el boca a boca del pie de calle, que también es muy importante.
Nos has dicho que esto lo soléis hacer por sectores, dependiendo de la época del año, de qué mes nos encontremos. En octubre creo que cambiáis, ¿no?, hacia las nuevas tecnologías.
Sí, las nuevas tecnologías, imagen y comunicación. Pues, espacios de producciones audiovisuales, lugares de fotografía. Servicios a nivel de digitalización o de informática. Uh-huh. Y también pues bueno todo lo que supone pues el mismo trabajo que te comentaba de comunicación a través, claro, de redes sociales y, uh-huh, y medios pues bueno que son el boca a boca de hoy en día también. Entonces, uh-huh, bueno, pues también hay centros que se dedican a ese tipo de actividades y de empresas. Y los vamos a conocer también, le damos ese plus de visibilidad para que pues bueno también se conozcan, que aunque no tengan a lo mejor un escaparate físico en una calle, pero que sí que tienen ese escaparate
virtual, por supuesto.
Virtual, eso es. Uh-huh.
Bueno, y no podemos perder de vista que nos metemos en el mes de octubre, y el mes de octubre es un mes muy gastronómico, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Bueno, llevamos un año bastante gastronómico
en general,
con la ruta del pincho. Estamos ya, pues bueno, terminando la tercera etapa, que termina el 15 de octubre, y comenzamos, con ella estamos haciendo precisamente conmemorando el 50 aniversario de la Sociedad Micológica de Baracaldo, que es una, claro, entidad, pues bueno, que tiene, uh-huh, una trayectoria y una difusión a nivel internacional muy importante y quizás es un poco desconocida a lo mejor en ciertos ámbitos, pero que bueno que queremos digamos apoyarles y colaborar con ellos para que se difunda esta gran celebración. Y como no podía ser de otra manera, pues incluiremos en los pinchos, están incluidos siempre ingrediente relacionado con las setas. Y parece que está teniendo bastante buena aceptación. Como siempre, hay premios fenomenales de los 50 primeros que entreguen cartillas con la ruta completa, tienen premio asegurado. Y, por supuesto, el ganador también lo tendrá en el ganador de los establecimientos hosteleros del que más haya gustado, bien a través de la página web, que lo hacemos a través de un código QR, como en otras ocasiones, uh-huh, el más votado. Y bueno, por supuesto, todos los que voten en la web de las fotografías, que es donde están expuestos los pinchos.
Los pinchos, sí.
Pues también tienen sus premios. O sea, que hay premios para...
Para todos los gustos, sí, para todos.
Yo creo que para todos. Es cuestión de participar, estar un poquito atentos, entrar en la página web de ABK, abkbaracaldo.com, o a través de los códigos QR que en los mismos bares se están repartiendo con la consumición.
Uh-huh. Estáis, nos decías, inmersos ya en esa tercera etapa de la Ruta del Pincho, que ¿hasta cuándo va a estar activa?
Pues hasta el 15 de octubre.
Hasta
y ya
el 15
de paso,
octubre,
pues
sí.
Sí, y de ahí pues enlazamos a otra actividad, como tú dices, gastronómica de, sí, sí, de alguna manera, que es la Oktoberfest, que ya la venimos celebrando, este es el tercer año, si no me equivoco, y hay unos cuantos locales de hostelería ya apuntados, tienen la posibilidad de apuntarse todos los establecimientos de hosteleros de Baracaldo que lo deseen, hasta el 4 de octubre.
Uh-huh. La semana que viene se apuntan los que deseen participar y todavía no lo hayan hecho, y en cuanto terminamos con la tercera etapa de la Ruta del Pincho, el día 15, el mismo día 17, nada, un día de descanso, empezamos con la Oktoberfest, ¿no, Esther?
Eso es, en los propios locales que se apunten pues habrá decoración temática de Oktoberfest, cervezas especiales para la ocasión y productos de alimentación también relacionados con este tipo de fiesta. Uh-huh. Animación, habrán en alguno de ellos que ya tienen prevista una cosita, pero haremos, porque de momento tenemos que dejarlo en plan sorpresa hasta que puedan concretar lo que quieren hacer, pero habrá animación en Baracaldo, o sea que es una buena opción de visita.
Bueno, en Baracaldo siempre tenéis animación. Lo cuidáis,
sí,
mucho,
es que...
sí.
Hombre, hay que cuidarlo. Es un municipio que lo merece. Tiene una ciudadanía que es grande y que responde muy bien. Y bueno, pues hay que conmemorar eso.
Esther, y entramos ya, fíjate que parece mentira, ¿eh? En el tercer trimestre, a puntito de entrar, en el tercer trimestre del año.
Efectivamente, sí, sí, sí. Eso es. Bueno, octubre también tendrá el gran sorteo trimestral. Que corresponde a junio, julio, agosto y septiembre. O sea que todos esos tickets que hayamos ido recogiendo de todos los establecimientos participantes, pues al bombo, y habrá tres grandes ganadores.
¡Ah, qué bien!
De los vales de descuentos, de los servicios, en fin, todos los, pues como unos 70, entre 70 y 75 andamos.
Con la ilusión que hace que nos toquen esos premios, ya lo contaremos en nuestra próxima cita. Esther Magaz, presidenta de ABK Baracaldo, gracias, como siempre, un abrazo.
Gracias a ti y a vosotros.
Y en Baracaldo terminamos nuestro recorrido radiofónico de hoy. Te vas a quedar con los compañeros de Mediodía Cope. Y te recuerdo que si quieres volver a escucharnos o recuperar todo lo que te contamos desde aquí, es muy fácil. Nos tienes a golpe de clic en la página web en cope.es/País Vasco.